Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Soy Sandra Lanza, médica, especialista en medicina familiar, instructora de yoga y este último año panadera de corazón. Gracias por unirte a este espacio donde conversaremos con muchos expertos sobre distintos temas que pueden ayudarte a cambiar de hábitos, mejorar tu salud y conseguir tu versión más saludable. Hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar este nuevo capítulo de Tu Versión Más Saludable. Hoy vamos a conversar sobre nutrición, pero desde una mirada distinta. Y bueno, la nutrición puede analizarse desde distintas aristas, algunas no tan amigables, porque incluso puede llegar a ser un negocio, un gran negocio. Puede estar cargado incluso de aspectos políticos, de los aspectos de influencia de la industria, del marketing, pero también puede relacionarse con aspectos como la religión y la espiritualidad. Los humanos somos seres multidimensionales y cuando hablamos de nutrición, no nos define solamente el qué comemos o la frase que está como un poco repetida de somos lo que comemos, ¿ya? O el etiquetarnos de si somos vegetarianos, omnívoros o lo que sea. Bueno, ya hemos conversado en otros episodios que es muy importante, además de qué comemos, el cómo lo comemos. Hemos hablado en algún otro capítulo de nutrición intuitiva, de mindful eating, de la cronoalimentación, de cómo influye el cuándo nos alimentamos. Y hoy vamos a hablar de nutrición y espiritualidad. Y para eso nos acompaña hoy mi querida Natalia de Lorenzo. Hola Tita, ¿cómo estás? Qué rico tenerte de invitada.
Muchas gracias por este espacio y por invitarme.
No, de nada, muchas gracias por acompañarme hoy. Bueno, cuando le pedí a Tita que me enviara como una reseña para presentarla, ella me dijo, no sé, me definen muchas cosas más antes que ser médico. Bueno, y yo creo que eso está como en total resonancia con lo que dije también al principio, de que somos multidimensionales, que nos definen muchos otros aspectos de nuestra vida. Pero en el área específica de la medicina, Tita es médico general, ella está certificada en medicina del estilo de vida, tiene estudios también en medicina integrativa, en alimentación basada en plantas. Ella también es instructora de yoga y lo practica desde hace muchos años, y tiene también formación y cursos en medicina ayurvédica. También, bueno, ella practica y prescribe la medicina desde este enfoque integral y espiritual en su práctica clínica. Y bueno, Tita, antes de comenzar, cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste a dedicarte a la medicina desde este enfoque?
Es una pregunta un poquito difícil, porque yo creo que siento que se me fue dando como en el camino. Como siempre cuando pienso en esto, como cuando inicié este camino, creo que fue algo que me empezó a hacer sentido en relación a como vivir un poco más en coherencia, no solamente conmigo, sino que con lo que transmito y con lo que intento como crear en el ambiente médico-paciente, ¿cierto? O en el ambiente de trabajo, como desde lo que a mí me hace sentido, no solamente desde la ciencia o desde el conocimiento como médico, científico o evidencia, sino que desde lo que no podemos explicar, como desde lo que, como tú dices, somos multidimensionales y somos tanto más que solamente ciencia, cuerpo. Entonces, sentí que me sentía mucho más cómoda siendo yo realmente y también transmitiendo lo que de alguna forma, de alguna otra manera, a mí me ha ayudado a sanar y a sentirme más tranquila y vivir más en paz también.
Sí, bueno, yo creo que eso coincide mucho. En general, bueno, le pregunto a los invitados que están, la mayoría de los que han venido a estos capítulos tienen un enfoque como más integral de la medicina y todos parten un poco así como lo dices tú, también un poco lo que me ha pasado a mí, como con experiencias o vivencias personales que uno no se da bien cuenta cómo. Y parte como algo personal que uno después le pone también como un poco de ciencia, de respaldo científico y finalmente termina como haciendo su práctica clínica desde esa mirada. Y también, bueno, lo que dices de la coherencia, eso a mí me hace mucho sentido y también me hace sentido como con la definición de salud, que a mí me resuena más, que para mí es estar en coherencia con el sentirse bien, pero que eso esté en coherencia también con lo que pensamos, con lo que transmitimos. Así que, sí, es la historia como de los médicos que nos dedicamos a esto un poco, ¿no?
Y sí, Tita, como buscando un poco más, creo.
Sí, buscando un poco más. Rita, ¿y nos puedes contar primero o definir qué es la espiritualidad?
Sí, espiritualidad, yo creo que es una palabra que se puede mirar desde hartas aristas y es súper importante, como yo creo que hay muchas personas o quizás los que nos están escuchando que no están tan familiarizados con la espiritualidad, tienden a verlo como algo muy abstracto o como difícil como de definir, o por otra parte como muy ligado a lo religioso, ¿cierto? A la iglesia, como desde esa espiritualidad. Yo creo que para nosotras y para mí personalmente la espiritualidad es algo mucho más como sutil, que nos conecta con lo más profundo que hay en nosotras mismas, como en cada ser humano, en esa esencia que tenemos mucho más allá de lo físico, de los pensamientos, de las emociones, como en el centro, que es difícil definirlo, ¿cierto? Pero creo que va un poco por ahí, como lo sutil de nuestros cuerpos. Y también, por otra parte, incluye también de qué manera nosotros conectamos eso tan esencial de nosotros con el mundo afuera, como cómo nos conectamos nosotros con la naturaleza, con los demás, entre nosotros. Entonces la espiritualidad para mí va en eso, como en el poder conocernos a nosotros mismos en todos nuestros aspectos. No solamente, como te decía, en emociones ni en lo religioso, sino que en algo más profundo.
Sí, anoté algunas cosas de las que tú señalas y sí, bueno, partir diciendo que efectivamente es algo mucho más amplio la espiritualidad que la religión, y claro, para mí también es como un aspecto esencial de nosotros como seres humanos, y en el fondo es como cómo encontramos como trascendencia o le damos como un poco un sentido a nuestra vida, ¿no? Es algo bien profundo, y como señalas tú, también cuesta mucho definir. ¿Y cómo dirías tú o cómo podríamos ayudar a diferenciar para las personas que están escuchando, cómo diferenciarlo quizás de lo que es religión?
Lo que pasa es que yo creo que en la espiritualidad es súper importante como ir hacia nosotros. Quizás en lo religioso, yo no soy de una familia, no fui criada como en este nicho tan religioso de iglesia católica, que quizás a muchos les pasa, o en otra, en general pasa eso, ¿cierto? Como tendemos a que esa es la religión, desde la iglesia y todo. Creo que la espiritualidad trasciende muchas más cosas que lo religioso, que un dios o una iglesia o algo físico, o alguien en que creer, sino que en conocernos a nosotros mismos. Y yo creo que esa es la principal diferencia para mí, que la espiritualidad es algo interno, como lograr conocernos a nosotros mismos desde también el amor, como desde el amor propio, desde cómo nos relacionamos con el resto, cómo nos movemos en el día a día, desde ahí, ¿cierto? Como no solamente esto de creer en algo o tener como algo físico arraigado, no sé si me explico.
Sí, bueno, como lo dije hace un ratito, para mí también es algo mucho más amplio. Bueno, yo sí fui a un colegio religioso 12 años, pero actualmente no soy creyente. Pero sí, o sea, yo creo que es súper distinto. La espiritualidad es un poco mirarnos hacia adentro, y en la religiosidad uno como que se entrega o está creyendo como en un ser superior, acepta, no sé, por muchas doctrinas, creencias, enseñanzas, tiene que ceñirse como algunas normas de algunas instituciones, es distinto. Sí,
100%, eso que decís tú como de las doctrinas, de no sé, po. Sí. De estas como leyes o normas de la iglesia, como para ser católico, para tener alguna otra religión, hay que seguir como cierta estructura, ¿no? En cambio, la espiritualidad en lo más simple es eso, es lo sutil de nosotros mismos y cómo eso nos hace relacionarnos con el resto y con el universo en general.
Tita, ¿y cómo podríamos relacionar estos dos aspectos, la nutrición y la espiritualidad?
Claro, pareciera como súper importante, pareciera que no tienen, como cómo se unen, como muchos deben estar preguntándose, como qué tiene que ver esto con la alimentación. Yo creo que partir entendiendo que la nutrición es mucho más que un alimento físico, ¿cierto? Como nos nutrimos de muchas más cosas que de alimentos comestibles, sino que todo lo que nos rodea, todo lo que llega a nosotros como estímulo, va a ser una manera de nutrirnos. Y en el fondo, a través de esto también podemos ir conociéndonos un poquitito más, como qué queremos dejar entrar a nosotros, qué queremos que nos nutra en general, como ¿cómo vamos a tomar elecciones en la vida si no logramos primero conocernos a nosotros mismos? Yo creo que ese es el punto como de conexión máxima, al lograr conocernos y habitarnos en este cuerpo físico y emocional y todo lo que conlleva eso, nosotros somos capaces de decidir qué queremos que entre o de qué queremos nutrirnos y qué queremos compartir también con el resto. Desde lo físico hasta lo mucho más energético y sutil de nuevo.
Sí, yo estuve como pensando harto como en este capítulo, que es como bien distinto a los que hemos hecho antes, estaba como bien entusiasmada con esto y pensé harto y como que busqué harto así como en mi interior. Y la verdad que sí, pues yo creo que le podemos dar incluso un significado como espiritual incluso a nuestro alimento, porque por ejemplo el ofrecer algún alimento o cocinar para alguien, para nuestra familia, para nuestros amigos, puede ser como un gesto de cariño, de amor. O sea, cuando tenemos algún invitado siempre tratamos de agradarle preparándoles algo que les gusta o nuestro mejor plato. Y eso, o sea, yo creo que ahí ya nos conectamos con nuestra espiritualidad, con el amor, con la generosidad, con la compasión. Eso sería un aspecto.
Eso es súper bonito y tiene mucho que ver con eso, como desde el amor, de qué manera cocinamos. Hay algo súper lindo que es la medicina vibracional también, de cómo, en qué vibración o en qué frecuencia estamos al momento, por ejemplo, de cocinar, como decías tú. Es muy distinto cocinar como con amor, con alegría, como cocinarle a la familia, a cocinar como, oh, qué lata, como, no sé si me explico, como con otra energía, con otra intención. Y en esa intención que le ponemos a lo que estamos haciendo, obviamente se transmite. Muchas veces pasa, y me pasa que de repente pacientes o personas me dicen como, pucha, me cuesta comer todo orgánico, o no quiero comer esto, pero siempre con esa como aversión a lo que no es tan perfecto, y finalmente intento como transmitir que es la intención y de qué manera lo hacemos lo que realmente nos va a nutrir, como, bueno, si conseguimos verduras de la feria en vez de lo más orgánico, vamos a agradecer, vamos a honrar ese alimento, y eso también nos va a nutrir de otra manera a que si lo comemos como no tan a gusto.
Sí, y lo que dices tú recién de que influye mucho, o sea, yo creo que sí transmitimos nuestra energía, lo que dices tú, pues, vibracional, cuando preparamos nuestros alimentos. O sea, yo creo que a todos nos pasamos que cuando no andamos en un buen día o quizás andamos así media mala y cocinamos, como que nada nos queda tan bien como cuando estamos de buen ánimo o como en calma, ¿no?
Y se nota, como que finalmente la gente te dice, como, ¡ay, que quedó rico! O que se ve bonito.
Se nota mucho, y me acordé de la película, del libro como Agua para Chocolate, y ahí bueno, queda como clarísimo, pues, cómo ella transmite todos sus sentimientos a través de la comida. Yo creo que ese es como un súper buen ejemplo. Ahora,
bonito,
sí, ahora otra cosa que tú mencionaste, el agradecer. Bueno, yo creo que ahí se puede mezclar, bueno, entre espiritualidad también con religión, pero para mí tiene que ver más con espiritualidad. Que muchas personas comienzan su hora de comida o antes de alimentarse como que dan gracias, ¿cierto? Creo que el agradecer por nuestros alimentos es una práctica como muy bonita. Yo personalmente no soy creyente, pero sí hago un ejercicio, siempre tratamos de hacerlo todos, que es de visualizar como todas las personas que participaron como en la cadena de producción de mis alimentos. Porque si tú te pones a pensar cuando estás comiendo, no sé, pues, tus verduras o lo que tú comas, están las personas que cosecharon, que cultivaron, no sé, que transportaron esos alimentos, incluso las personas que elaboraron los platos, en que tú estás comiendo, en serio, pero una serie de acontecimientos, de personas que participaron o que fueron parte para que tú pudieses llegar a comer lo que estás sirviéndote en ese minuto. Yo creo que es como un acto súper bonito y que te conecta mucho también el poder dar gracias y el poder como dignificar el momento de la comida cuando te estás alimentando.
100%, eso es tan bonito, Sandra, y bueno, y también estás como súper descrito desde la nutrición consciente, en eso como de lograr conectarnos con el alimento, y que muchas veces, como decís tú, no tiene que ver con ser creyente, ¿no? Como agradecer a alguien como superior, ¿cachai? No, no es necesario agradecerle a Cristo o a Dios, sino que vengamos a este plano terrenal, a lo que realmente esté pasando, como, ¿cómo llegaron esas zanahorias a mi plato? ¿Cómo, de dónde vienen? ¿Quién las trajo acá? ¿Quién las plantó? ¿Quién hizo todo ese trabajo? Nos ayuda a conectarnos realmente con, cómo nos, con el alimento que vamos a meter a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo eso no va a ser bonito? Como honrar ese momento también y agradecer a todos los que participaron de esa cadena. Es súper bonito ese ejercicio y bueno, está como súper descrito que ayuda también a las personas que están un poquitito desconectadas en ese comer emocional o en ese tantas otras cosas que pasan, que se den una pausa, que respiren un poquitito y que logremos esa conexión, como de qué nos estamos alimentando y cómo llegamos a enfrentarnos a este plato de comida.
Sí, yo creo que eso también, bueno, en nuestra casa por lo menos, como que no se desperdicia nada de comida, yo creo que por lo mismo, porque el hecho de imaginarte todas las personas que participaron en ese proceso, entonces como que para nosotros es como algo súper terrible tener que desperdiciar algo de alimento por lo mismo. Yo creo que eso te hace también como tomar mucho más conciencia. Otra cosa que estaba pensando, que estaba recordando, es que muchas veces vemos como lo que decías tú, poder tener como una alimentación más consciente, que muchas veces uno ve el acto de alimentarse como algo como súper, no sé, como utilitario. A mí me pasó muchas veces, como a mí, como a la Sandra del pasado, que pensaba que, que podía existir una pastilla. Antes a mí me cargaba a cocinar, así me cargaba a cocinar, encontraba que era una pérdida de tiempo, entonces yo decía, quizás, no sé, cuando estaba con los niños más chicos, más sobrepasada, no tenía mucho tiempo, entonces yo decía, ¿por qué no existirá una pastilla que reemplace toda esta cuestión de cocinar, el tener que sentarse, después lavar la loza, hacer las compras, ¿cachai? Todo lo que implica el acto como de alimentarte y alimentar a una familia también. Y yo creo que ahora, luego de varios procesos personales, ya como que veo mucho más claramente que la alimentación es mucho más que ingerir o tragar nutrientes, es mucho más que eso. O sea, ya hablábamos todo lo que significa el proceso de preparar los alimentos, de comértelos, de agradecer, o sea, es mucho más que los nutrientes que estás ingiriendo.
Es así, 100%, o sea, no va en eso, eso es una mínima parte, como la punta del iceberg, y quizás lo que podemos ver, como lo que tristemente es lo que más nos enseñan, como este alimento está en esta categoría, esto es esto, pero finalmente nadie nos dice cuál es la importancia real de eso que te pasó a ti, por ejemplo, que no, finalmente yo creo que nos terminamos dando cuenta con la vida, como sí era súper importante, porque hay mucha diferencia cuando uno le pone tiempo, dedicación, amor, obviamente no se puede siempre, pero igual ahí como agradecer esos momentos que podamos, y bueno, los que no, nos arreglamos de otra manera nomás, pero también como agradecer que lo podemos hacer.
Así es, sí, pues siempre con flexibilidad también, igual nosotros tratamos de hacer todo lo que podamos hacer en casa, el pan y varias cosas más, pero claro, a veces no se puede, pero también hay que agradecer por ello.
Y también está bien, sí.
Está bien, y estaba pensando además que aparte como de la espiritualidad, también tiene que ver la alimentación con temas como más religiosos, porque los alimentos también forman parte como de rituales con algunas religiones, por ejemplo en el cristianismo la cena de Navidad, todo lo que tiene que ver con la última cena, para los judíos igual cuando conmemoran el éxodo de la esclavitud, o sea son como ritos que tienen establecidos algunas religiones, para el hinduismo también, por eso tú lo tienes, lo de saber súper bien que es muy importante los alimentos para la adoración de todos los dioses, de todos sus muchos dioses que tienen. Y también estaba pensando en otra práctica que uno como que la mecaniza un poco, pero igual tiene un significado súper espiritual, religioso, que es el ayuno. El propósito del ayuno es como distraerte como de tus necesidades físicas y llevarte y focalizarte en tus necesidades como más espirituales. Y bueno, ahí está como el típico ejemplo del Ramadán de los islámicos. Sí. Entonces igual tiene como un montón de significados el tema de la alimentación. Y entonces yo creo que esto nos muestra cómo los humanos les hemos como atribuido una importancia más allá, de nuevo, de los nutrientes, de lo que estamos ingiriendo, a los alimentos, y esto desde siempre.
De siempre, sí. Sobre eso que estabas comentando, yo creo que Volviendo a la pregunta que me hiciste, como dónde está este punto, dónde se juntan, yo creo que entendiendo ahora esa espiritualidad, como el conocernos a nosotros y la nutrición, como qué queremos tomar, de qué manera lo queremos hacer, es que siento que el momento de alimentarnos es como una oportunidad que tenemos todos los días, porque alimentarnos es algo que hacemos a diario y a hartas veces al día. Es ese momento donde nosotros logramos conectarnos con nosotros y podemos preguntarnos, es como una oportunidad para preguntarnos como cómo me siento hoy día, qué tengo ganas de comer o qué no tengo ganas de comer, qué es lo que me pide mi cuerpo. Entonces ahí también está el tema del ayuno, como quizás no tengo ganas de tomar desayuno en la mañana, pero me pregunto o no me pregunto eso, o lo hago como un acto súper mecanizado, en piloto automático, que hay que tomar desayuno, hay que almorzar, hay que hacer las cosas como a este ritmo tan acelerado, ¿no? Que es a lo que nos lleva un poquitito el ritmo de vida actual, sí, que nos desconecta.
Así es, pues el hay que, como que muchas veces nos gobierna, ¿no? Sí. Oye, Tita, y ya, más allá del alimento, ¿qué significa para ti nutrirte, nutrirnos? ¿Cómo lo podrías definir?
Yo creo que es, si tuviera que definirlo o ponerlo como en algún, como en palabras, es lo que realmente, el alimentarnos es lo que nos nutre, lo que nos nutre en todo sentido, desde la comida, como te decía, y desde el budismo se ve también como los alimentos sensoriales, los alimentos como desde la volición, nuestra voluntad, la conciencia, finalmente es todo lo que nos forma y nos hace no solamente alimentarnos, sino que florecer ese espíritu, como crecer por dentro, no sé si me explico, como va mucho más allá de lo físico que sea el nutriente, sino que de qué manera ingerimos esa energía o ese estímulo que puede ser cualquier otra cosa, como te mencionaba recién, como alimentos sensoriales, por todos los sentidos, ¿cierto? Lo que ingresa por la vista, lo que escuchamos, ¿de qué nos nutrimos? En esta sociedad, de nuevo, tan ruidosa y tan acelerada, estamos súper llenos de estímulos, ¿no? Y nosotros somos capaces de elegir qué queremos y qué no queremos, de qué nos queremos nutrir, dónde me voy a mover, cuál va a ser mi ambiente, o cuál va a ser el estímulo al que voy a estar como constantemente expuesto. Noticias, conversaciones, todo eso nos va a nutrir de alguna u otra manera. Entonces es súper bonito como lograr detectarlos y saber como, bueno, esto sí me hace sentido, no, esto por ahí no me hace tanto sentido, voy a apagar la radio, voy a apagar la tele, voy a salir de esta conversación que realmente no me nutre, y va un poquitito por ahí, como tomar conciencia de todos esos otros estímulos que llegan a nosotros.
Tita, y en ese mismo sentido, ¿qué otros aspectos podríamos como considerar a la hora de alimentarnos como para estar bien nutridos? Quizá aquí, yo sé que son temas que te gustan a ti, como el comer productos de la estación o de productores locales. ¿Qué nos podrías contar tú al respecto?
Yo creo que sí, sobre eso, de los alimentos comestibles, si tuviéramos que dar como tips o como cositas que nos pueden ayudar a nutrirnos bien más allá del nutriente, es eso, como ojalá que el alimento sea real, ojalá, y a qué me refiero con esto, como un alimento que no esté intervenido, que no esté como manoseado, por así decirlo, que ojalá que venga lo más directo del suelo a mi plato, ¿ya? Acá obviamente están todos los vegetales, las frutas, agua, simple, pura, todo lo que sea cereales, legumbres, que sea lo más natural posible. Por otra parte está, como decís tú, la estacionalidad, o sea, ojalá que yo me logre conectar con algún productor local o con alguien que me pueda ofrecer y que también así hay una retroalimentación como algo local, algo que yo sé que crece, si es que no es en mi localidad, en mi región, bueno, entonces elijo mi país, ya, si no puedo elegir algo bien local. Pero en el fondo, que no atraviese tantas fronteras, que no se vaya a otros hemisferios, porque eso no es lo que mi cuerpo necesita en este momento. Es todo como entender, yo creo que acá la base entender que nosotros somos parte de esto que está pasando en la naturaleza, como seres humanos. A pesar de que vivimos en esta sociedad distinta, somos parte de la naturaleza. Entonces, tenemos que lograr escuchar esos mensajes. Deberíamos comer local, estacional, en invierno, al invierno, ahora en, como primavera, las frutas de primavera, las hojas verdes de primavera, y luego así ir cambiando. Y obviamente, ojalá que no esté muy intervenido a nivel de químicos, de tóxicos, de procesos, de todo lo que el humano pueda haber como metido un poquitito la mano más allá de cosechar. Lo que venga en bolsas, los empaques son súper importantes también. ¿Cómo eso afecta el alimento? ¿Cómo eso, un alimento en un refrigerador, que traspasó en un barco fronteras, que viene hace no sé cuántos meses? Entonces, obviamente, si yo puedo elegir, voy a intentar elegir lo que vino hace poquitito del suelo acá, cerquita.
Sí, yo creo que además tenemos la suerte de vivir en un país que es rico, bueno, rico en este sentido, que tenemos una cantidad de frutas, verduras, legumbres, etcétera, y las distintas estaciones, quizás, no sé, pues a veces la gente dice, no, es que en invierno fome las frutas, pero tenemos una buena cantidad de cosas, tenemos igual harta variedad. Yo creo que tenemos la suerte, o sea, de hecho exportamos para muchos países, en muchos lugares somos reconocidos por nuestra... por nuestros productos, así que yo creo que tenemos que dar gracias por eso. Y lo que dices tú, pues, ojalá tratar de encontrar alguien que nos provea de estos alimentos lo menos intervenidos posible, frescos, que sean de estación, y ojalá de productores locales. Pues yo tengo la suerte de mis amigos de Alacén, que me proveen de, de verduritas todas las semanas. Y ellos cumplen con todo eso, pues son alimentos, algunos son orgánicos, otros son todos libres de agrotóxicos, compran de productores locales de la zona de Quillota, todos son de pequeños productores, y productos de estación, así que yo feliz de contar con ellos, y bueno, ellos los pueden seguir en tienen su página, su cuenta de Instagram, el arroba Alacén, almacén Alacén, o su página www.alacén.cl, y pueden encontrar, y ellos les llevan todos sus productitos directos a la puerta. Así que, y también pienso en ellos, ¿eh? Cuando pienso en mi cadena de alimentos, siempre me imagino todo ese proceso de los agricultores de Quillota, de cómo hacen los pedidos, de cómo cargan la camioneta, cómo llegan a mi casa, porque es todo un proceso, y de verdad que yo los visualizo.
Es un trabajo súper bonito, como si uno lo empieza a desglosar así, ver cómo esa gente en el fondo se mueve por poder llegar a nuestras casas y alimentarnos. Y sí, es muy distinto eso, claro, a pedir comida por una aplicación que te llegue una bolsa de algo. También creo que los que no tienen suerte, que también existe, que no tienen productores orgánicos cerca y todo, tienen otras opciones. Es mejor. Sí. Uno siempre tiene que pensar como qué sería mejor entonces. Quizás ir a una feria local, quizás como... Pero sí, siempre yendo como de lo mejor a... Ya bueno, esto sería mejor que esto. Ya, siempre va a ser mejor una feria local que un supermercado o, no sé, pues, productos en el fondo en cadena, cadenas sí, de bolsas.
Sí, yo creo que en la mayoría de los barrios de Chile tenemos alguna feria, algún día a la semana o dos siempre tenemos una feria.
Y si no por último, sí, sino por último la señora de la esquina, como eso también es mejor.
Eso estaba justo pensando, que si no en los almacenes, pensando acá en mi barrio, en los almacenes de barrio, hay también productos que puedes comprar y que seguramente son de algún pequeño agricultor. Así que tenemos muchas opciones. Tita, ya para ir cerrando este capítulo, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son tus hobbies? Siempre les pregunto esto porque me encanta saber esa...
¿Me esperaba esta pregunta?
Sí.
Mis hobbies... a mí me gusta muchísimo estar en contacto con la naturaleza, me gusta mucho ir a la montaña, me gusta también el mar, vivo acá en la playita al lado, pero me gusta mucho la montaña, me gusta el montañismo y bueno, el yoga obviamente es parte de mi, creo que no lo cuento como hobby porque es parte de mi día a día, sí, como si no está, no sé, me cuesta cuando no está. Pero sí, entre la meditación y el movimiento en general también, cuando no puedo practicar, bueno, salgo a correr, que sí podría ser un hobby. Pero en general va por ahí, va por estar al aire libre, en la naturaleza, montaña, correr, y si puedo juntar todo, si puedo ir a correr en la montaña, también está perfecto.
Oye, ¿y algún libro que nos quieras recomendar? No tiene que ser de medicina, lo que tú quieras.
Sí, les pudiera recomendar un libro, aprovechando que estamos hablando de esto, hay un monje precioso vietnamita que se llama Thich Nhat Hanh, y me encantan todos sus libros, pero hay uno especial que me gusta mucho, que es silencio. El poder de la quietud en un mundo ruidoso.
Silencio, así se llama.
Silencio, sí. Ya, es bonito. Muy, muy hermoso. Es simple, es corto y es para todo gusto. Como no es una espiritualidad muy profunda. No, es súper simple y es súper, súper bonito.
Es como espiritualidad en la vida cotidiana. Ya, qué bueno, me gustó. Voy a
sí,
ver.
Muy, muy lindo.
Tita, y para terminar, ¿algún consejo, mensaje que le quieras dejar para los que nos están escuchando respecto a este tema de la nutrición y espiritualidad?
Sí, yo creo que si tuviera que dar un consejo también de nuevo, creo que sería súper bonito que todos nos regaláramos un momento para estar con nosotros, un momento para respirar más consciente y para ser también conscientes de lo que nos está pasando y desde ahí poder tomar decisiones básicas como, por ejemplo, cómo me voy a alimentar, qué tengo ganas. Pero antes de eso, volver a lo más simple, como me regalo 5 minutos al día para respirar, para hacer una pausa, a buscar ese momento de quietud en este día, como dentro de todo lo que tenemos que hacer, movimientos, ruidos, regalarnos ese momento, que es tan importante y tan lindo también.
Sí, es tan importante eso que dice y de repente nos cuesta tanto. Estaba pensando como en mis pacientes, seguramente a ti te pasa lo mismo con las tuyas, que en general son mujeres, que están como muy sobrepasadas y no tienen ni un minuto para ella. Entonces, cuando yo les mando su plan de tratamiento, les pongo así como en letras grandes que tienen que tener al día un rato para ellas, lo que sea, como dices tú, pueden ser 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, lo que sea. Pero en ese rato, que le encarguen a otro las cosas y no va a pasar nada. Y lo que van a ganar, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Pero lo que van a ganar va a ser maravilloso, ¿sí? Y pueden partir eso por algo cortito, 5 minutos, conectarse consigo mismo, y sí, es tremendo. Pero me llama mucho la atención en mí, como te digo, eso con mis pacientes, que uno lo ve como algo tan sencillo, y sí, y a veces no lo es, así que también tenemos que agradecer por eso.
De todas maneras, indicación número 1, silencio, como sí. Momentos de silencio el día.
Sí.
Regalarnos esos momentos, sí.
Bueno, Tita, quiero darte las gracias por haberme acompañado hoy en este capítulo tan lindo, que nos enseña en el fondo que existen otros ámbitos, otros aristas de la nutrición, y la importancia espiritual de los alimentos en nuestra vida. Bueno, a ti te la pueden encontrar también en su cuenta de Instagram, @doctora.delorenzo, y también como parte del Centro Casa Vive, donde ella atiende con un tremendo grupo ahí de profesionales que tienen esta mirada también de la medicina más integral y sobre todo más humana. Bueno, gracias a todos los que escucharon este capítulo. Si les gustó, lo pueden compartir con sus amigos, con sus familiares, pueden dejar sus comentarios en mi cuenta de Instagram, en el blog, y les dejo un abrazo. Y nos vemos ya en el próximo episodio de Tu Versión Más Saludable, que ya vamos a ir cerrando esta temporada, son ya los capítulos finales. Así que un abrazo, Tita, para ti y para todos los que están escuchando. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sandrita. Cariños a todos y a ti. Muchas, muchas gracias.